Sexualidad en el embarazo y en el puerperio, columna de medicina sexual, columna con Male Amarillo. Male, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, abordamos este tema en principio con lo que escribiste como columna.
Sí.
Porque hay toda
porque
una...
después hay un intercambio.
Hay un intercambio...
La contracolumna.
Hay un intercambio interesante. Una paracolumna, te diría.
Muy bien.
Ahí va, paracolumna.
Porque además al principio como que decíamos que fue un desafío no hacerlo autorreferencial a este tema, porque si uno lo vivió o lo atravesó, claro, se va a sentir como interpelado, pero bueno, después no hubo manera de no...
Yo disfruté el intercambio, pero era, es muy personal para plantearlo acá, y esto quiere ser más general, quiere abarcar...
Claro, quiere ser más académico,
exacto,
más este,
y bueno, vamos por ahí entonces,
bien,
vamos por ahí.
Bien. Bueno, en realidad... Primero saber que cuando vamos a hablar de la sexualidad en el embarazo y en el puerperio, explicar que
no es un oxímoron.
Exacto, que no se contraponen, y que es obvio y esperable que un embarazo implique cambios, ¿no? Que va a cambiar el cuerpo de esa persona, va a cambiar la pareja, va a cambiar la dinámica de la familia, si ya hay un hijo antes, ¿no? Y estos cambios también van a repercutir sin duda en la sexualidad de la mujer y de su pareja, y que los cambios obviamente no necesariamente van a terminar algo negativo, ¿no? Eso va a depender de cada persona, puede haber parejas o personas que se repercutan más, y algunas personas que quizás lo vivan con menos sufrimiento y menos estrés, ¿no? O sea, lo que sí está bueno aclarar y partir de la base que a nivel de la literatura científica lo que sí se sabe es que la etapa del embarazo, del parto y del puerperio va a generar un probable deterioro sexual en la vida de esa mujer y su pareja, que lo que muestra es que este efecto negativo es relevante, sobre todo más bien hacia el tercer trimestre y después en la etapa del puerperio, ¿no? Se sostiene más o menos esta repercusión, se estima entre 3 y 6 meses posterior al nacimiento del bebé, pero que este cambio o este efecto negativo es reversible, o sea, es potencialmente reversible. Si bien pueden haber situaciones que después se desarrollen una disfunción sexual, lo esperable es que eso revierta y que mejore, ¿no? Entonces entender que toda esta repercusión y este cimbronazo que puede suceder en la sexualidad de esta pareja o de esta mujer es transitorio y que va a mejorar, o que todo puede ser mejor, y que no necesariamente nos vamos a quedar con esto de que, bueno, sucedió esto, que realmente la repercusión es clara y eso sí hay como consenso en lo que está estudiado, pero que bueno, que no es algo que va a perdurar indefinidamente.
No es un nuevo estadio de la relación, no. Es una estación.
Exactamente, es algo que está bueno igual también saberlo, porque convengamos que también de esto, así como no se habla de sexualidad en general, que esto hemos charlado mucho, no se detiene mucho a veces en explicarle a esa mujer que está embarazada o esa pareja que pueden suceder estos cambios. Eso está bueno explicarlo, porque lo que a veces nos sucede a nosotros en la práctica clínica es de repente personas que vienen a consultarnos por preocuparse porque sucedió el nacimiento, terminó lo que mal llamado se le dice cuarentena, como si fuese algo, un término muy, que ahora lo tenemos muy fresquito por todo el tema del COVID, pero no hay una cifra de tantos días y después la sexualidad vuelve a como era antes, porque eso en general no es así, las personas tienen sus tiempos y la recuperación puede ser variable, pero a veces vienen como sorprendidas de que, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Entonces está bueno anticipar determinadas cosas que pueden suceder durante el embarazo y fundamentalmente en el puerperio.
Bueno, vamos en orden, si querés, ¿no?
Vamos
por el embarazo, porque ahí te metiste con la cuarentena, lo dijiste como si fuera un mito, pero por lo menos una creencia popular de que esa es la cifra mágica.
Claro, porque cuarentena nos hace pensar, primero que nada, en 40 días, o sea, una cosa así, bueno, o un periodo como muy rígido, y en realidad
28 o 65.
Claro, eso es variable. Ahora cuando hablemos bien de cuáles son las recomendaciones médicas, podemos entender que de repente para una mujer puede llevar más, menos tiempo, que no, eso no lo podemos universalizar en una recomendación como si fuese un antibiótico que yo te lo indico tomar cada 8 horas, sino que lo tenemos que ajustar a la realidad de cada paciente.
Bueno, pero hay muchos más tabúes, mitos y miedos en el embarazo mismo.
Ya de pique vamos a empezar que cuando sucede ese embarazo, ese diagnóstico de embarazo, van a surgir dudas, van a haber incertidumbres y va a haber mucho miedo muchas veces, ¿no? O sea, el miedo es algo que está bastante presente, especialmente en estos primeros embarazos. A veces cuando hay un segundo, ni que hablar más, hay a veces más conocimiento de la causa y algunos miedos que teníamos en ese primer embarazo, capaz que en el segundo ya no los tenemos, ¿no? O sea, los miedos en general van a estar muy presentes cuando hay poca información al respecto. O sea, si yo no sé de esto, voy a temer. Y además pueden estar muy potenciado si la paciente o esa pareja atravesó determinadas dificultades para lograr ese embarazo, ¿no? O sea, si hay una historia de abortos espontáneos a repetición, o si pensamos en la columna cuando hablamos de tratamientos de fertilidad, ¿no? Lo que atraviesa una pareja con dificultades para lograr ese embarazo, es posible que haya, obviamente, más miedo y más temor.
Sí,
¿no?
Que la concentración esté puesta toda en otro lado, la tensión,
ni que hablar.
Imposible, el estrés.
Claro, pero lo que suele haber, ¿no? ¿Y por qué el miedo a veces muchas veces repercute?
Por no perder.
Exacto, en la sexualidad, y es porque a veces el miedo a que esto que me costó tanto, que lo vengo anhelando durante tanto tiempo, voy a limitar toda mi actividad física, eso por supuesto que va a incluir la actividad sexual, porque además entendamos que hay muchos mitos y muchos miedos que se suelen repetir, y es no pensar que las relaciones sexuales pueden dañar al feto o al embarazo, que las embarazadas no tienen deseo sexual. Eso es algo que también hay gente que piensa, que en ese estado grávido puerperal somos una especie de recipiente.
La Virgen María.
Sí, y que hay que decirlo, sí, que la oda a esa especie de sacralización de la mujer como vía de traer personas a este mundo, nos hace ver como una cosa sacralizada, y pensar, sobre todo, bueno, si pensamos en los sectores más ortodoxos que piensan en la sexualidad únicamente como método de reproducción, pensar en una embarazada
con deseo sexual,
excitada y queriendo buscar a su pareja para tener relaciones sexuales, era como impensado. Y eso se traduce, por ejemplo, en la poca en lo poco que se aborda el tema a nivel de la literatura médica, ¿no? O sea, en obstetricia antes prácticamente no se mencionaba el tema de cómo era la sexualidad durante el embarazo. Actualmente, en los manuales de atención a la embarazada y durante el embarazo y después del parto, hay muy poquito, hay un párrafo muy chiquitito, yo se los mostré, que menciona, bueno, ciertas recomendaciones, pero bueno, no se considera que durante esas 40 semanas aproximadamente la paciente pueda tener interés en tener relaciones sexuales, ¿no?
Es interesante porque nos lo dijiste antes, pero está bueno que lo digas, Mali, que estamos hablando de embarazo sin riesgo, ¿no?
Claro.
De embarazo, si no quiero poner normal, pero bueno, sí, que transcurren con todos los controles, la normalidad.
Sin complicaciones.
Que
¿no?
son la mayoría de los embarazos.
Por eso.
Hay que pensar,
porque si hay un riesgo, bueno, eso se habla con la doctora de turno.
Exacto. Y lo mismo que dijimos antes, se va a adecuar a la situación de cada paciente, ¿no? Porque puede haber determinados riesgos que puedan implicar que no sea recomendado el coito vaginal,
sí, sí.
Pero pueden haber un montón de prácticas,
sí, claro,
que esa paciente puede realizar sin ningún riesgo para ese embarazo. Y eso es algo que generalmente no se menciona, ¿no? Cuando yo era estudiante, se ponía como versito, cuando había un riesgo en ese embarazo, se le recomendaba a la paciente reposo psicofísico y sexual. Es una frase como muy armada. Si vos leías eso, decías, bueno, no puede tener relaciones sexuales, no puede hacer nada vinculado a la sexualidad, y claramente capaz que lo que se les está recomendando, por ejemplo, si hay una amenaza de aborto, si hay un sangrado, una genitorragia por alguna complicación, es que no tenga coito vaginal, que no haya una penetración que pueda implicar un riesgo de un aborto espontáneo, una infección uterina, pero pueden haber un montón de prácticas que si la paciente tiene deseo, tiene interés y tiene ganas, las puede realizar, ¿no?
Lo que pasa es que a veces también hay temor al orgasmo, a las contracciones,
claro,
que genera.
Sí, por las contracciones y por la liberación de oxitocina, que puede,
claro,
implicar el orgasmo, que esto lo hablamos cuando hablamos de la repercusión, de la respuesta sexual y los neurotransmisores y las hormonas que se liberan. Es verdad que durante el orgasmo se libera oxitocina. Yo hablaba con una amiga mía que es obstetra, la doctora Franchulli, que es de la cátedra, además, y estuvimos un rato charlando de este tema, de cuánto puede ser que eso pueda o no implicar un desencadenamiento del parto, ¿no? De hecho, es una de las, a veces, de las estrategias que cuando no empieza el trabajo de parto de manera espontánea, y algunas recomendaciones que se le dan a las pacientes es, por ejemplo, que tenga relaciones sexuales, porque la oxitocina del orgasmo puede ayudar a iniciar las contracciones, las prostaglandinas que hay en el semen también se dicen que puede ayudar a iniciar ese trabajo de parto. La realidad, no sé cuánto está medido de cuánto efectivamente puede ser que eso termine determinando el inicio de un trabajo de parto,
claro,
¿no? Igual, volviendo a esto, estamos hablando en general de embarazos de bajo riesgo, ¿no? Cuando hay un embarazo de alto riesgo o con alguna patología, los cuidados son distintos, se van a adecuar y las recomendaciones van a ser ajustadas a cada paciente.
Sí, y también lo emocional es distinto, me imagino.
Totalmente.
De la pareja.
Por eso
general,
mismo.
¿No?
También esto que dijimos, o sea, el tema del deseo, que el deseo, ya lo hemos dicho, que
sí,
depende del contexto.
No viene un repollo, claro.
Exacto, y si nosotros estamos atravesando una situación de estrés, de angustia, con miedo, nervios, porque estoy con una amenaza de aborto, con una amenaza de parto prematuro, bueno, quizás es poco probable que en ese momento yo pueda conectar con mi deseo sexual, más allá de si puedo o no puedo tener actividad sexual. Bueno, entonces, volviendo al embarazo primero, sí. Tenemos que mencionar ciertas cosas que se pueden objetivar de acuerdo a la etapa del embarazo, ¿no? Entonces, en ese primer trimestre, que es cuando ocurre este diagnóstico que ya mencionamos, que muchas veces puede haber esto del miedo o las dudas de qué puede estar pasando, si me tengo que cuidar, hay una cuestión que no es infundada, pero el tema de la barrera psicológica de las 12 semanas, por las cuales muchas veces la gente espera hasta esa
para dar la noticia.
Exacto. Sí. Y esto es porque es verdad que en ese primer trimestre es donde más frecuentemente ocurren los abortos espontáneos a causa, por ejemplo, de las anomalías cromosómicas. Entonces hay como un cuidado extra de, bueno, ¿qué puede pasar si atravesamos ese primer trimestre? Capaz que eso ya, ese temor de esa pérdida de ese embarazo ya disminuye, pero en esa primera etapa es esperable que nuestro deseo esté sujeto o condicionado por esos miedos y también por un montón de síntomas que algunas pacientes los pueden vivir fantástico y a otras pacientes les pega horrible, que claro. Son todos los síntomas que vienen por esta carga de hormonas que vienen en este primer trimestre, la gonadotropina, los estrógenos, la progesterona, que pueden implicar, entre otras cosas, las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, hace que una realmente se pueda sentir muy incómoda y, por tanto, también poco disponible o poco ávida de tener una actividad sexual, ¿no?
Bien.
También, de vuelta, sacando de plano los casos patológicos, como puede ser una hiperemesis gravídica, donde la paciente tiene un estado de repercusión.
Sí, pero me sorprendió cómo dijiste el polisílabo ese tan rápido.
Hiperemesis gravídica. Sí. Las pacientes que no han parado de vomitar y tener náuseas durante ese primer trimestre y a veces se extiende, puede tener una repercusión grave en la salud.
No quiere que se le acerque nadie en un momento cuando no está así.
Sí, y además
¿no?
a veces implica.
Un poco otros hijos, a veces, claro, que andan ahí.
Claro, implica además a veces, muchas veces, hospitalización, porque hay una pérdida de electrolitos y desequilibrio. No, estamos hablando de la típica náusea matutina.
Así que el primer trimestre tiene todas estas posibilidades también extras que pueden
pasar. De que pueden repercutir.
Aunque sea de bajo riesgo, porque puede tener náuseas.
Sí, puede estar, una persona puede estar bastante molesta físicamente, además de lo emocional, por lo tanto, en ese primer trimestre puede haber una disminución del deseo y del interés. Segundo trimestre, bueno, ahí puede haber una recuperación de ese deseo, incluso puede en algunos casos aumentar. O sea, que lo disfruten además, ¿no? O sea, si hay un aumento del deseo, es la etapa en la cual puede haber francamente una mejora. Primero porque todos estos síntomas incómodos del primer trimestre disminuyen, por lo tanto esta concentración de gonadotropinas se estabiliza y es menor, por lo tanto ya no hay tantas náuseas, distensión, malestar. Ese embarazo parece estar consolidado, ¿no? O sea, ya pasamos esta barrera psicológica de las 12 semanas y parece estar viniendo todo bien encaminado, por lo tanto hay menos temor y menos estrés y por lo tanto hay como una relajación inherente que puede permitir. Además hay una vasocongestión pélvica. La vasocongestión no es otra cosa que llegada de flujos sanguíneos a las estructuras de la pelvis. Eso mismo que sucede cuando estamos excitadas puede hacer que la paciente pueda sentir cierta
lo biológico ayuda.
Puede sentirse predispuesta porque hay una tumefacción a nivel de los genitales y puede estar más disponible. Entonces ese segundo trimestre igual, siempre hablando en condicional, porque puede haber pacientes que ese segundo trimestre digan, sí, yo estaba en mi mejor momento, y hay otras que dicen, no, la verdad, no sentí diferencia con el primer trimestre.
Okay. Y según el embarazo también, como si en un embarazo lo vivís de una manera y en otro de otra.
Totalmente.
Tercero, etapa final.
Tercer trimestre, etapa final del embarazo, y ahí sí hay consenso que es donde mayor se ve comprometida la sexualidad a nivel del deseo y el interés. O sea, si vemos a nivel de estadísticas, lo que nos dice la evidencia es que más de la mitad de las mujeres en este trimestre notan tener menos deseo y menos interés. Ahí lo corporal juega un rol importante, o sea, la panza está muy presente, por lo tanto puede haber una incomodidad a nivel físico.
Hay una cuenta regresiva también,
hay
muy
una
presente,
ansiedad, se está por venir eso, que insisto, capaz que en un segundo embarazo ya no es tan la ansiedad no es tan anticipatoria porque ya sabemos qué es lo que se viene, pero si es ese primer embarazo que va a cambiar para siempre el rumbo, puede haber también una preocupación, ¿no? Entonces, lo mismo decir lo que repetimos, puede haber una disminución de ese deseo, pero que es transitoria. Lo mismo la ausencia del deseo sexual. Puede haber pacientes que digan, yo en esa etapa, cero deseo sexual.
Bueno.
Eso no es patológico, ¿no? O sea, explicar que no tener deseo en determinados contextos no lo podemos poner como una disfunción sexual. Si yo no tengo los inductores externos adecuados, es probable que yo no tenga deseo sexual. Explicamos, la naturaleza humana, como cualquier animal, va a priorizar determinadas cosas en nuestra vida, y si yo estoy bajo situaciones de estrés, o estoy anticipando esto que me va a pasar, o estoy bajo influjos hormonales que me están repercutiendo, es poco probable que mi humanidad esté dispuesta a decir, ah, bueno, entonces ahora vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Voy a priorizar otras cosas, ¿no? Eso no es patológico.
Bueno, vamos al después, al puerperio.
Qué linda etapa el puerperio, sí, ¿no?
No nunca nadie.
poco capaz que se promociona el puerperio, se habla mucho más y se romantiza mucho la imagen del embarazo y todo lo que eso viene. Creo que en las publicidades de todo lo que implica alrededor del nacimiento de un hijo, se usa mucho la imagen de la embarazada, no tanto así la de la puérpera, ¿no?
Me remite al meme ese de la Barbie toda despeinada, sí, y dice, estoy bien, gracias.
El puerperio es todo sangre, llanto y destrucción. explicar qué es el puerperio, por las dudas, cómo se define a nivel médico, es este periodo que transcurre desde la expulsión de la placenta, o sea, empieza en ese momento, hasta que la mayoría de las modificaciones producidas en nuestro cuerpo por el embarazo vuelven a su estado previo del mismo.
¿Y eso lleva?
Eso lleva tiempo y se divide en etapas. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas sucedidas del parto, que es donde hay más riesgos infección, hemorragias, así, tiene esa implicación. Ah,
se puede entender que la pareja está en otra ahí en ese momento.
Sin duda.
Las primeras 24 horas.
Sin duda.
No va a andar demandando nada. No.
Esperemos que no. El puerperio precoz son los del día 1 al día 10 después del parto. El tardío se extiende desde el día 11 hasta el día 42. Y el puerperio alejado es a partir del día 42 en adelante. Y va a depender básicamente del tiempo de la lactancia, ¿no? Porque si estamos diciendo que estrictamente es el tiempo que lleva en volver el cuerpo a su estado previo, claro, del embarazo, las mamas en lactancia sería lo último que vuelve a su estado previo al
sí, pues de 8 a 10 meses a 2 años
y sí,
tranquilamente.
Claro, podemos decir que, bueno, capaz que en realidad una persona que de repente de mamar durante muchísimo tiempo, no creo que utilice el término que estoy puérpera a los 3 años, pero bueno, entender que estrictamente, médicamente, se estaría hablando de un puerperio alejado después del día 42, ¿no?
Bien.
Lo que sabemos del puerperio es que ahí, en esa etapa, el deseo sexual y la actividad sexual en general están prácticamente disminuidos en todos los casos, o abolidos inclusive, disminuyen en comparación con lo que sucede durante el embarazo. Y que los problemas sexuales o las discrepancias de la pareja ocurren con mayor frecuencia en esta etapa, ¿no? Y eso es también entender que todo esto que estamos hablando ocurre en el cuerpo de la mujer. Si bien hay obviamente vivencias y cambios a nivel de la pareja, es esperable que el deseo, si está disminuido o abolido en la pareja durante esta etapa, pueda ser recuperado más fácilmente por la pareja más que por la puérpera, ¿no? O sea, es esperable que para esa persona le cueste un poco más, no solo por lo físico, sino porque también está bajo un montón de situaciones determinadas por las hormonas, la prolactina, que es la hormona fundamental que está encargada de la producción de la leche materna, además de eso va a provocar una disminución del deseo sexual, va a inhibir la ovulación, va a inhibir va a disminuir la concentración de estrógenos, por lo tanto vamos a estar también condicionadas por las hormonas. Además de eso puede haber también trastornos por dolor, o sea, una vez que se pueda retomar, por ejemplo, el coito, si hubo una episiotomía, si hubo un desgarro perineal, si hubo un trauma obstétrico, ni que hablar si hubo situaciones de trauma, de violencia obstétrica o situaciones mucho más complejas, hospitalizaciones prolongadas, puede haber también inclusive dolor con la actividad sexual, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores hay que individualizar y entender que en cada paciente va a ser distinto, ¿no? Entender que en la práctica clínica, por eso volviendo a lo de la palabra cuarentena y qué tan acertada es o no, más allá de que está universalizada, lo que se recomienda o la recomendación es no mantener prácticas coitales, o sea, penetración vaginal, mientras haya sangrado, ¿no? O sea, los loquios, que es esta secreción que ocurre después del parto, que se manifiesta en forma primero de sangre, después va a ser un fluido más claro, pero siempre es como un pequeño sangrado, mientras exista ese sangrado genital, la recomendación es no tener prácticas coitales. Perfecto. O penetración, porque puede haber un riesgo de infecciones uterinas, ¿no? Estamos hablando que ahí lo que nos está hablando es cierta permeabilidad del cuello uterino, por lo tanto, hasta que no objetivemos que no hay sangrado, la actividad coital debería estar evitada, ¿no?
De ahí puede venir lo de la cuarentena famosa, claro, que hay un tiempo, sí.
Porque puede variar también eso, ¿no? O sea, quizás una paciente que tuvo un parto vaginal, eso puede ser mayor el tiempo, porque hubo una dilatación, hubo una salida por el canal de parto. Quizás en una paciente que tuvo una cesárea de coordinación, donde no hubo un trabajo de parto, puede llevar menos tiempo, ¿no? Porque no hubo una dilatación. Entonces, capaz que esos tiempos pueden ser menores y variables, depende de cada paciente. Claro. ¿Cómo se le transmite? En esto de objetivar la salida o no de la sangre, ¿no? Porque si yo tengo una genitorragia prolongada o más de tiempo, más allá de que capaz que si pasaron 40 días o 6 semanas o lo que fuera, la recomendación es esperar.
Claro.
Mi ginecólogo me estafó. Me dice alguien acá que me pida que no lea su nombre. Nos dijo 40 días. Cada vez que iba a control después del parto le preguntaba cuándo podíamos volver a tener relación y me decía 40 días, 40 días son 40 días. Fue un sufrimiento. Tengo dos hijas. Igualmente nos arreglamos de otras formas.
Bien, dice, pero eso también es importante. Lo de las otras formas no, claro, se las mencionan. Entonces, claro, eso sería lo importante.
No se
le
mencionó
también
al ginecólogo.
Claro, capaz que era una estafa, capaz que eran 40 días por el
capaz
caso de ella.
Capaz que puede haber sido 40 días en las que hubo una genitorragia y que la recomendación era no tengas relaciones mientras estés sangrando. Ahora, no tengas coito, no tengas penetración. Estas, claro, otras formas que pueden ser súper disfrutables y además inclusive puede hacer que se evite todo esto que yo dije de los problemas en la pareja, esa discrepancia, esa fricción, esa especie de sentir que estamos en lugares diferentes, puede disminuir ese malestar, ¿no? Ya,
puede que no haya ninguna contraindicación médica, biológica, pero que no haya deseo también en esa etapa.
Muy probable. Es muy probable que el deseo esté afectado en esa
suspendido
etapa.
Suspendido.
O sea, claro, pensemos que hay deprivación de sueño.
Un cafecito suspendido momentáneamente. Claro, deseo suspendido momentáneamente.
Disculpe, deseo trabajando. Estamos pensando que el deseo es contexto. El deseo depende del contexto. Si el contexto es desfavorable, es poco probable que podamos conectar mujeres y sus parejas también. O sea, entender que estás adaptándote a una persona que está en no solo en tu vida, está en tu cuarto, ¿no? Pensemos
dependencia absoluta.
Absoluta. La autonomía, sobre todo, que es algo muy necesario para poder conectar con ese deseo, en ese momento está totalmente restringida. Hay un pequeño mamífero que depende de nosotros.
Obvio.
Pero además, pensar en esto, que hay cansancio, que hay estrés, que hay agotamiento físico, puede haber lo mismo, o sea, repercusión a nivel del cuerpo, puede haber habido una episiotomía, una cicatriz de una cesárea, un montón de cosas que van a hacer que ese deseo quede colgadito en un pincel durante un tiempo y es transitorio, ¿no? Eso pensar. No le voy a poner un diagnóstico de disfunción sexual, sino que voy a hacer un seguimiento y ver, bueno, cuando mejora todo esto, cuando los tiempos ya son otros y de repente estamos en condiciones de decir, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando, bueno, ahí podemos plantear estrategias. Pero en esa etapa de ese puerperio agudo, donde estamos absolutamente abstraídos en el cuidado de esta nueva persona que está en nuestra casa, pensar en que nuestro deseo esté intacto es poco probable.
Es medio obvio lo que te iba a preguntar, creo, pero se supone que la exigencia o la demanda en ese momento no es la mejor amiga del regreso del deseo,
para
¿no?
Para nada, más bien todo lo contrario. Eso es muy importante decirlo, si bien a nivel de la literatura médica no hay mucho escrito de qué es lo que pasa a nivel de las parejas, claro, ¿no? Sí es lógico que pueda pasar, y eso se suele ver, que la pareja también experimente miedo, angustia, confusión, que se sientan un poquitito apartados o relegados o dejados de lado porque quien era su compañera y era de repente solamente eran dos personas.
Acá ahora, hablen de eso, claro, cuando su pareja la visualiza como madre y ya no más como mujer.
Exacto.
Dice,
sí,
y esto, el que tenía miedos era él, dice.
Muchísimas veces pasa. O esto de durante el embarazo, sentirse inhibido por esa panza porque ahí adentro está un hijo, ¿no? O sea, y sentir que esa relación sexual está condicionada.
O después pone el foco en la
también,
criatura. Y
también,
ya
está, o parejas que después de que se embarcan en un proyecto de paternidad y maternidad pasan a ser casi que socios en esto del cuidado de esta persona y descuidan lo que había antes. Y eso es importante, no perder la atención de que puede pasar, pero tratar de que eso no se cronifique, que no quede como eterno, que seamos socios de la PYMES a cargo de los niños y que después no volvamos a ser dos.
Sexualidad en el embarazo y puerperio, Male Amarillo, de esta columna de Medicina Sexual.
Wake up, you sleepy head. Put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written it all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here.
Selección musical a cargo de la columnista, como siempre, de Male. ¿Sí?
David Bowie, que dice, oh pretty things, don't you know you're driving your mamas and papas insane. Perdón a Toti Sarasola por esta pronunciación.
Pero está bastante bien.
Es maravillosa esa dicotomía de lo que nos genera tener un hijo, una hija, pero lo imponente que puede ser para nuestra estabilidad emocional, para nuestra psiquis y para nuestro vínculo con nuestra pareja. No mencionamos, y está bueno, porque ahí fue nuestro mayor intercambio con Nadia, cuando hablamos del tema de la lactancia. La lactancia, vale la pena un enorme capítulo sobre este tema. O sea, no hay dudas de los múltiples beneficios que tiene la lactancia en el recién nacido, hasta inclusive en la salud materna también. Hay miles de campañas que nos fomentan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuarla en lo posible. Recomiendan a veces hasta los 2 años. Ahí fue nuestro gran intercambio.
No, es brillante, pero no lo voy a revelar.
Pero poco se habla.
No llegaba a 2 años el intercambio.
Nada más. Y los motivos, ¿no?
Voy a revelar eso. Sí.
Pero poco se habla sobre lo difícil que puede llegar a ser para muchas mujeres, la angustia que puede implicar y sobre todo el dolor físico que puede lograr. O sea, hay el adaptar esas mamas ahora a ser fuente de alimento de un bebé puede implicar grietas en el pezón, puede implicar mastitis, puede implicar, mordeduras, dijimos.
Bueno, sí, a los 2 años hay un montón de dientes, están todos, creo.
Están todos.
Y antes, ¿no? Mucho antes también, ya sí. Con los... Dos incisivos de arriba y de abajo.
Pero ya se hacen destrozos. Y entender que para muchas mujeres las mamas y los pezones son una zona erógena muy importante en su vida sexual. Por lo tanto, excluir a las mamas de ese mapa erótico puede implicar una repercusión muy importante en la satisfacción de la persona.
No toquen nada.
Bueno, varios mensajes. Leo algunos de Florencia. Hablen de la lactancia, lo difícil que es. Está muy romantizado y es un huevo. Hemos hablado muchas veces aquí en No Toque Nada. No es específico el tema, pero obviamente caía adentro el tema también. Excelente columna con frutilla de la torta. Cerrándola con este tema de Bowie. Aplausos y solo aplausos, dice este oyente. Yo me reí de algo que comentó Eliana. Después le pedí disculpas. Soy medio bestia. Le digo a veces por WhatsApp y dice, tranqui, nosotros también nos reímos en la consulta. ¿De qué estoy hablando? Que comentó, acabo de pasar por un aborto espontáneo que terminó en Legrado y la gine nos dijo, la ginecóloga fue, le dijo, sexo con penetración, nada, por 3 semanas. Con el resto de tu economía, hace lo que quieras.
Perfecto. Clarísimo.
Está muy bien. Yo me reí, le dije, uy, me reí de lo que te dijo. Tranqui. Nosotros también, me dice.
Es una manera también de...
Es una buena forma de entender. Un momento muy jodido. Sí. Una situación que tenés que dar una recomendación, ¿no?
Claro, y dar una recomendación adecuada, que es lo que decía Male, que muchas veces no se hace en el consultorio.
Eso de generalizar de 40 días nada, ¿no? 40 días nada de penetración vaginal. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y además, por ejemplo, en una pareja que acaba de atravesar un aborto espontáneo, que va a querer de repente buscar un nuevo embarazo, está está bueno que se mantengan cerca, que se mantengan íntimos y que tengan contacto.
Y,
o sea,
y descontracturar en ese momento también.
Totalmente.
¿No?
Ayuda muchísimo a superar ese momento.
Bien.
Algo que no mencionamos, que está bueno mencionar, que es prevención de infecciones de transmisión sexual durante el embarazo también. O sea, algo que hablamos cuando hablamos de la columna de sífilis, hay muchas cifras de sífilis congénita y congénita en nuestro país, por lo tanto, estar embarazada no nos exime de poder contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, ante la duda de si tenemos o no una pareja monógama con nosotros o viceversa, el preservativo sigue siendo de rigor, aunque estemos no queriendo evitar un embarazo, pero sí una infección de transmisión sexual.
Bien, ha llegado un mensaje de la lactancia un poco fuerte, que no voy a leer como tirarlos lejos y demás. Imagino que son metafóricos.
Son metafóricos.
Vale, gracias.
Gracias. Nos reencontramos en un mes.
De 8 a 12.
No toquen nada.